No hay guerreros ni luchadores. No hay luchas ni desafíos. A la muerte se la esquiva, se la engaña, se la burla. Hace falta ser escapista, artífice, ilusionista. Salir, correr, moverse antes, ganarle de mano. Crear muros, hacérsela difícil. Inventar artimañas. Con la muerte no se lucha, no se pelea. Con la muerte no se trata, hace trampas. Hay que ignorarla, hacer oídos sordos. Apartarla, minimizarla, desaparecerla. A la muerte hay que matarla, enterrarla, cremarla, porque acecha para acorralar, persigue para encontrar y acosa para convencer, convencerte de que no hay nada más. Perseguirte hasta cansarte y acorralarte para que no veas las posibilidades. Por eso no se lucha, solo se debe armar una estrategia para engañarla, para no subestimarla, para retrasarle el viaje. Ni guerreros, ni luchadores, solo personas con toda la intención de no dejarle espacios ni rincones descubiertos. Porque cuando te descuidas y cierras los ojos un instante, te agarra de la mano y te ayuda a cruzar. MNF. Marian, de Córdoba, amada por Guarcelo y los muchos que la conocieron en vida y la saben eterna. Día de muertos, día de los fieles difuntos, días de nuestros muertos, días de tus muertos, días que reafirmamos que en caso de que el mundo se desintegre, no olvida. Gracias, Marian, por esas rimas en tu recuerdo y en el recuerdo del profe Minquillo, del legendario Yirgo, de Marilate, del Coyote Malo de un Pie, de Mente Oxidada, de Carillín Ambisi, de Motu, de Alecito de Cuernavaca, de Conejo Satánico, del Chango Eléctrico de Salta, de JCI de Chile y del Mexiquense.
Sube el volumen.
Levanta la mirada.
Nunca estamos tan solos como parece.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 876ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos de Día de Muertos!
Día de Muertos y víspera.
¡Sí, víspera electoral!
Porque mañana, Day.
Sí, mañana Estados Unidos elige a su presidente.
¿A mi presidente?
Sí, a su presidente.
Bueno, muy bien, entre otras noticias, hubo un gran terremoto el viernes en Turquía y las Islas Griegas.
Mañana sabremos si sigue Trump o llega Biden.
Tifón colosal en Filipinas.
Mañana republicanos versus demócratas.
Motines en cárceles argentinas.
Mañana todo el mundo mirará hacia Norteamérica.
Disturbios en España en protestas por las restricciones.
El favorito y el otro, la candidata a vice y el otro güey.
El mundo conmemora el Día de Muertos.
El voto latino, el voto afroamericano, el voto joven, el voto de América Profunda.
El Día de Todos los Santos.
Mañana Estados Unidos dirá hacia dónde caminará los próximos 4 años.
Y detrás de Estados Unidos, seguramente el mundo, ¿verdad?
Claro, sí, seguramente, güey.
O gran parte de él. Por eso, tan Póngale. Atentos a todo lo que ocurrirá en las elecciones de Estados Unidos de Norteamérica, que por nada no han caído justamente el Día de Muertos, ¿no? Ajá. Y todas esas cuestiones. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana, su conjunto, comenzado por nosotros con Frente Espacio Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Bueno, estoy
perfecto.
Un tanto sorprendido por la ola de disturbios que ha habido en España cuando el gobierno vuelve a poner en marcha las restricciones, no desplazarse por las fuera de las comunidades autónomas. Ajá. Bueno, un sinfín de restricciones que hacen volver varios casilleros atrás por todo esto de la pandemia.
Se va a poner cabrón el confinamiento, ¿no?
Claro, digo, todos aquellos gobiernos que intenten, como habían dicho, bueno, si la cosa se sale de control, volveremos paso atrás. Y todos los ciudadanos dijimos, señor gobierno, usted avise, nada más nosotros volvemos para atrás. parece que no estamos tan dispuestos a eso.
Y no.
Hubo muchos disturbios, claro. En la Gran Vía en Madrid, un desmadre con choques con la policía y demás, disturbios en Bilbao, disturbios en Logroño, en Málaga, en Santander, en fin, en muchos lugares.
Imagino que se mezclan distintas cosas, ¿no? Porque la gente que le vale madres, neta, le vale madres, verga, todo.
Absolutamente.
Después
todo.
La gente que pierde su chamba, su negocio, su business, su forma
de vida, de subsistencia, que tiene que salir.
Entonces,
o salir.
Se mezclan un chingamadral de cosas.
Sin embargo, todos estos disturbios también se mezclan sin quehaceres y cuestiones. Sí. No sé, esto fue luego de la medianoche, gran cantidad de jóvenes. Lógicamente, con capacidad física de enfrentar a la policía y demás. Obvio. O sea, un desmadrito de proporciones así.
Y esto recién comienza,
amigo. Chale, damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo estás, guapa?
Tuvimos un fin de semana cargadísimo con miles de noticias y novedades. Y un viernes único con la banda que hemos disfrutado.
Muchas gracias, banda, la pasamos muy bien.
Vivo Michoacán. Del viernes pasado la pasamos nosotros genial.
Sí, realmente genial.
Muda, gran trabajo en Twitter, realmente. Levantando el puño ahí nuevamente. Excelente, muy feliz.
Toda la banda ahí.
Con todo lo ocurrido en ese especial.
Con esas ofrendas espaciales que aventamos al espacio.
Seguimos en ofrendas espaciales en el día de hoy, Día de Muertos. Agradecimiento infinito a Nación Morelia, ya lo saben, porque ellos nos permitieron vivir hace un año esa vivencia tan única de la cual estamos orgullosos de haber compartido con los que lo compartimos ahí presencialmente y con toda la banda a partir de que salió la película Michoacán.
Está en YouTube, lo pueden ver. También están los programas, estamos publicando los programas en YouTube para los que se sorprenden y dijeron, vamos a ver qué pedo.
Todavía no sabemos bien para qué, pero ahí está.
Luego sin ojala o sin no.
Luego sin Sunsan, ya que está.
Claro, los quitamos a la verga.
Totalmente.
Ya veremos, estamos viendo qué pedo.
La realidad es que con todo esto de la pandemia estamos tratando de llevar a domicilio. Donde está la gente, vamos nosotros con una especie de bandeja térmica.
Y decimos, pendejos.
¿Quiere escucharlo por aquí? Bueno,
hace 10 años que la banda está en YouTube, pero los pendejos no querían.
La resistencia existe. Perfectamente, pero disfrútenlo por todos los medios y por todo donde quieran y como quieran.
Los videos de los aterrizajes siempre estuvieron en YouTube y están en YouTube.
Por supuesto, porque son videos.
Pues claro, a huevo.
Bueno, muchas gracias, era lo que queríamos decir.
Que
damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, fantastic. Efectivamente,
¿Todo bien, Mico?
Sí, correctamente.
Se lo ve mejor, un poco más aseado.
Se lo ve un poco más nítido, porque yo ya lo veía medio distorsionado, Micorete, ¿no? Pero bien, ¿no? Pulgares arriba. Yo lo que le quería decir justamente a Lagarto, y ya lo comparto con usted y con toda la tripulación de la nave, es que ya prácticamente queda un video de lo que fue el aterrizaje, que es el video de despedida en Jalisco.
Todavía no hay fecha de estreno de ese video, pero
más allá de ese detalle, también podemos decir que estamos buscando la fecha adecuada.
Totalmente.
Lo cual sería mentira, en realidad.
Pero es que hay
vamos
unos
a ver cómo
puentes
sale.
Por ahí.
No puente.
Sabemos la que la banda se.
Vio como la banda se le van las cabras.
Así que también hay que ver eso.
Se queda viendo para el ciprés. Pero estamos coordinando todo el pedo. No, Micorete, esto no va a ser ni la semana que viene.
No.
Posiblemente la tampoco la otra.
No,
posiblemente veremos, Micorete. Así que usted se puede relajar.
Sí, por próximas dos semanas no hay transmisión.
Pero se puede relajar muy poco. Muy poco. Muy poco porque a lo mejor le sorprendemos con.
Hay que estar atento.
Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Este podcast requiere de un esfuerzo intelectual para el que usted debe estar entrenado.
Si se lesiona la rodilla en la práctica,
solo usted será responsable de creer que la escucha de cualquier otro podcast lo había capacitado para este. En caso de que el mundo se desintegre. Un error en la factoría.
Desde Cuernavaca, Morelos, México, llega el Mogo Man.
¿Cómo está, Mogo Man?
Bien, muy bien, ¿cómo están? Bueno, pero en este caso, olvidémonos de Cuernavaca, Morelos, México, porque la historia que vamos a relatar en este momento transcurre en Telolapan. Esto es Estado de Guerrero. Para nosotros, Estado de Guerrero es el último en llegar.
Sé que sé.
Y puntualmente, Telolapan, quien lo colocó en el mapa desintegrado, es el Mar Homero. Así que si está escuchando, le enviamos un saludo grande al querido Mar Homero, que lo conocimos por ahí, por Phoenix, Arizona, y que su Telolapan natal siempre está en su corazón, inclusive ahora que reside en Ciudad de México. Bueno, la cuestión es que esto se titula El Monstruito de Telolapan, ¿no? Bueno, mi abuela es originaria de Telolapan, Guerrero, Casa del Mole y la Tecampana, que es en realidad una roca que al ser golpeada produce el sonido similar a una campana. Será hueca por dentro y esas cosas misteriosas, pero
mucho metal.
Mucho metal. Pero sí, ¿de dónde habrá venido? ¿De qué parte del espacio habrá caído en algún momento? Pero bueno, más allá no vengo a contar tampoco esa historia. Esta vez no les vengo a hablar de eso, sino de una historia que me contó cuando pasábamos frente a una casa grande hecha de puro ladrillo en aquella entidad. Bueno, era una fábrica de jabón hace mucho, mucho tiempo. Me decía mi abuela mientras limpiaba sus lentes. Mucho antes era solo una casa normal, residencial, pero dicen que el dueño encontró a un duende en el cerro del Calaqueal. Bueno, un duende o un chaneque. Porque porque nosotros ahora como que estamos conocedores de todo el pedo. Póngale. No, ¿sabe lo que pasa, Mogomán? Nosotros nos cruzamos un chaneque. Un chaneque pastelero en Chicago. Simpático. Son como duendes medios demoníacos. Los chaneques son duendes traviesos,
culés, puede llegar a hacer con los pasteles, no mames, güey.
Totalmente. Bueno, aprovechamos el saludo para el chaneque. Este era un duende, duende, todo chido. Mi abuela me miraba de reojo al ver que ya había llamado mi atención.
Claro.
Y yo morrito, la abuela aventó duende en esa casa, residía, un día me topé y ya, el niño automáticamente lo tenía comiendo de mi mano. Y bueno, y entonces mi abuela continuaba. El duende lo encerraron en una bodeguita en su patio y al día siguiente, cuando le llevó algo de comer, se percató que había algo brillante en el suelo a los pies de aquel ser y investigó la abuela. Se colocó las gafas nuevamente y dijo, ¿pero qué es eso? Una pepita de oro.
No manches.
Señoras y señores, le dejó el agua y un pan y salió corriendo a avisarle a su esposa. Bueno, es el abuelo, evidentemente, el que encontró la pepita. Póngale. O el dueño de la casa. Hay una elipsis narrativa aquí. Algo pasó en la casa. Alguien descubrió al duende que había, que tenía una pepita.
No cambia
demasiado. Vamos entonces, no es por una cuestión de género, ni mucho más, digo, ocurrió hace muchísimo tiempo esto ahora. Si fuera en la actualidad, le diría tranquilamente.
Perfecto,
bueno,
sí que sí.
Pero la cuestión es que fue a avisarle a su esposa, al señor que había encontrado todo esto, pensando que el oro se le había caído al duende. Bueno, mi abuela tenía no solo mi atención, sino la de todos los que íbamos en el carro, que por si no les había contado previamente íbamos en un carro. Bueno, la cuestión es que ya pasó. Me gusta. Estas
van
narraciones. Claro.
Cosas, ¿no? Uno se los imagina
claro,
todos.
Claro, claro, a huevo.
Sentados a la mesa y de repente, ¡pum! Carro, vamos en el carro. Sí, a huevo. Perfecto.
A huevo. Aparte dice.
Es como un sueño.
A huevo, totalmente. Pero además con un vértigo impresionante, ¿no? Porque yo ya en la narración.
Estaba la abuela.
Ya tengo vértigo. Estaba la abuela y de repente. ¡Pum! Era un viejito. Un viejito ranchero que había encontrado al duende. Póngale. De pronto estaba caminando conmigo de la mano por el centro de Telolapan y de ¡pum! Todos adentro de un carro con un chingo de banda que eran familiares. Bueno, así estamos ya con el vértigo de esta narración bien. Del monstruito de Telolapan. La cuestión es que ahí estábamos, ¿no? Después de un tiempo se dieron cuenta que al monstruito, ¿cómo le llamaban? Continuaba mi abuela la narración, hacía caca de oro en bolitas. Tenemos al famoso duende que caga oro. Esto es la auténtica mina de oro.
Sí, a huevo.
Lo que hay que hacer cuando uno está ante un caso así es atender al duende de la mejor manera posible.
Sí, que no se vaya.
Contrato de exclusividad.
Que se quiera quedar.
Todo en bandeja de oro, que él mismo caga. Decirle que todo lo que dice es lo correcto y hacerle caso en prácticamente todos sus pedidos porque tenemos realmente al duende que caga oro. Estoy pensando, a lo mejor al manager de Luis Miguel en su mejor momento.
Claro, tenía el duende que Claro, es verdad. Sí, sí.
No sé, los de las discográficas relacionados con Lady Gaga, póngale, en la actualidad dicen, no, póngale, tenemos al duende que caga oro, no
Lady
lo podemos.
Gaga en la actualidad.
Sí, bueno,
se caga
no sé,
solo,
BTS
sí,
son no, los duendes surcoreanos que cagan oro. Eso cagan mean oro, es una cosa que hay que a cuerpo rey, ¿no? Las Blackpink, o sea, toda esa. Todos esos duendes que ganan oro, duendes, pues. Bueno, sí, entonces.
La cuestión, que existen.
Por supuesto que ajá, existen.
Sí.
Y son medio monstruitos.
Póngale,
porque la sociedad los va haciendo así,
ajá,
¿no? A través del encierro, del cumplimiento de contratos, claro, y demás. Son medios así de monstruosos.
Ajá.
Hay que tenerles paciencia. Bueno, la cuestión es que teníamos al duende que hacía caca de oro en bolitas, lo que nos hizo ganar dinero e invertido en un pequeño taller de jabón.
Ah, mire.
Pues la casa era la casa donde era una casa familiar que luego fue una jabonería. Bueno, que después terminaría siendo una fábrica de jabones muy importante en la región de Tlalpan.
Jabonzote.
A huevo, ¿entiende cómo duendes es el pedo? Claro.
Ajá.
Bueno, sin embargo, se cuenta que el duende echó una maldición a sus captores porque, o sea, el duende quería estar en libertad. Estaba todo
y no
bien.
Lo dejaban salir.
Sí, no era que le robaban la caca.
No.
O sea, estaba, vio como el gato con la
caca
Karen.
No tenía problemas, pero.
Vio, hago caca, llevan, la levanta, ¿dónde se la llevan? ¿Qué están haciendo con mi caca? Es lo que piensa un perro, ¿no?
Ajá.
Automáticamente, un gato, una mascota. Bueno, en este caso no queremos rebajar a la situación de mascota al duende.
No.
Y menos un duende que caga oro, pero la cuestión es que muy enojado le echó la maldición. Así que muy bonito el taller, muy bonito la gran fábrica de jabones, pero la maldición estaba echada por el duende.
¿Va a venir un gobierno?
Y los va a cagar. Va a abrir la importación de jabones de China y ustedes van a valer mucha verga, decía el duende con una voz tan finita, aguda y tan bajo que no llegaban con los sonidos de la fábrica de jabones y todo.
No se escuchaba.
No se escuchaba absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, la maldición estaba echada. La cuestión es que en cuenta que el duende echó la maldición a sus captores, su primogénito enfermó y murió. Más tarde, la madre del dueño también tuvo la misma suerte. Todos suplicábamos a mamá Teia, como le decíamos a mi abuela Teresa, que nos dijera cómo acababa la historia. Y ella dentro del carro, en la narración y volviendo a limpiar sus lentes, decía, momento, no se anticipa. Spoiler sería. Oye, abuela, ¿qué términos tan modernos manejas? Y bueno, pero la película, ¿cómo le voy a contar el final de la película antes de? Espérense, todavía falta para llegar a Acapulco. Nosotros hicimos el carro a Acapulco. Claro, Estado de Guerrero también. Bueno, en día la gente del pueblo se enteró de la existencia del monstruito y entraron por la fuerza a la fábrica destrozando todo a su paso. Así como entra la horda con palos, con herramientas de campo, con antorchas, con todo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el duende que caga oro, que echó la maldición, que su puta madre? Es del pueblo.
Si
Fuente Ovejuna lo mató. O algo así, ¿no? Entonces estamos ante un Fuente Ovejuna absoluto. Y desde entonces la fábrica está completamente abandonada. ¿Qué pasó con el duende? Puta madre, la
¿dónde
abuela.
Se fue?
Se le van las cabras a la abuela. Está por terminar de contar
Tiene que quedar abierto para otro.
Para otro duende.
Historias.
Para otra aparición del duende que caga oro. Totalmente. El monstruito, en realidad, es el nombre que se le da. Dice: la familia salió huyendo del pueblo. Nunca más se les volvió a ver a nadie de la familia de la jabonería. Y desde entonces la fábrica está completamente abandonada. Aunque algunos afirman que el duende sigue ahí encerrado en algún lugar secreto de la casa. Lo buscan por
cagando
todos lados,
cagando oro
todo el tiempo, pero escondiendo sus propias heces, porque lógicamente lo vuelven a encontrar, lo vuelven a poner prisionero, vuelven a abrir la jabonería, vuelven a abrir la portación, vuelve jabón de la China,
se repiten
las historias permanentemente en la humanidad y ya estamos muy acostumbrados a todo eso. Inmediatamente miré de nuevo aquel viejo edificio de ladrillo polvoriento del que hablaba la abuela cuando pasábamos con el carro, con cadenas gruesas y oxidadas en cada puerta de madera y ventanas tapadas con tablones a punto de desintegrarse, y mi mente repasó con imágenes aquel relato fabuloso del monstruito de Tlalpan, Guerrero, México.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza, pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, llega el Fly.
¿Cómo está Fly?
El Fly de Juárez dice, buenas naves, escuchando la historia del coldo mexicano en el cruce, en el puente de Juárez.
Sí,
claro,
sé.
Claro. Automáticamente quien reside en Ciudad Juárez dijo, ay, sí.
Gran historia.
Y sí, y me recordé una historia similar. En una ocasión, por... ¿qué pedo Juárez? Disculpe que intervenga de esta manera, de este modo. Hace poco salió así a la palestra los números exorbitantes en El Paso.
Sí.
En el Paso, Texas. O sea, prácticamente la mancha urbana de Juárez que sigue hasta el Gabacho.
Pues claro.
Y Ciudad Juárez así, con cara de... O sea, aquí no pasa nada.
Números exorbitantes.
No hay pedo. ¿De coronavirus, de COVID-19, de contagios. O sea, se dispararon los contagios en El Paso. Texas.
Pero Ciudad Juárez.
Y miraban para Ciudad Juárez y los de Ciudad Juárez estaban. Acá todo chido. Sí, los tables siguen funcionando.
Sí, sí, sí. Es que no sabemos quién vive en todo ese sector tampoco, ¿entiendes?
Es como un sector que aísla de la ciudad. Claro.
Sí.
Ya tendría que llamarse de otro nombre ese sector de la ciudad. Totalmente a huevo. Bueno, continuamos. Disculpe la intervención. Intervención Fly, pero fue algo que me dejó así como dijo, uy, no mames, si Al Paso se lo está cargando la verga, Ciudad Juárez se lo cargan dos vergas a caballo. No, sin embargo,
para nada.
La
para
frontera,
nada.
El va para atrás, todas las.
Bueno, el aire que va para allá.
Y el aire, sí, depende como el viento,
claro,
¿no?
Claro.
El viento así. Bueno, el Fly de Juárez dice, escuchando la historia del coldo mexicano en el cruce, me acordé de una historia similar. En una ocasión, por medio de mi trabajo, me enviaron a un compañero de Monterrey, un compañero de Monterrey, pero para que lo capacitara en todo este pedo, ¿no? Pero todo transcurrió normal durante el inicio de semana, pero ya llegando el fin de semana, se antojaban unas cheves, ¿no? Unas chelas, algo bueno, por lo que llevé a mi compañero a una cantina, restaurante, lo cual estaba de moda en aquel tiempo. Después de varias cubetas, bueno, recordemos que mi compañero traía viáticos, por lo que podíamos consumir lo que quisiéramos. Traía viáticos de Monterrey, o sea, dos chelitas y bajita la mano. ¿Quién le daba los viáticos? ¿Los regios o...? No sé, así de la empresa,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, bueno, gastarlos a la chingada, no hay pedo. Bueno, solo facturar y ya, bueno, que cerro el lugar, salimos y mi compañero quería ver la frontera. Estaba, no, que quiero ver ahí el cruce.
Claro,
no mames,
aquí,
dice, sí, en Monterrey estamos lejos de la frontera.
Sí.
O sea, ya quiero ver. ¿Y cómo es el famoso cruce de Juárez y la chingada? Bueno, pues ya, entre mareado y a la verga, medio pedos que estábamos. Verga, manejamos hacia el puente libre, el más cerca, y sin darnos cuenta, de pronto ya estamos formando fila para cruzar en ese momento y sin posibilidad de hacer ningún giro extraño.
Acercarse con el carro, lo único que quieres hacer.
A huevo.
Sí.
O sea, se acerca y ya está en la fila para cruzar.
Sí.
De a cuadras, ¿no? De a kilómetros, casi le diría. Entonces, bueno, ya estábamos. ¡Uy, verga! Entonces, nada, formados en la fila para cruzar. En ese momento mi visa estaba completamente vencida, año 1954.
Sí.
Y mi compañero, obvio, no tenía, en un momento antes de llegar con el oficial, pensé en decirle American Citizen. Esa frase la usan mis primas acá mucho tiempo atrás y pasan como si nada. Las medias güerías que son mis primas decían American Citizen y bien mamonas. Mamonas que son,
claro.
O sea.
Sí que sí.
Pasaban Al Paso, pero ahí mire. Se hacían las compras, luego regresaban, vio que se está como el cruce intenso,
sí,
luego y la chingada. Entonces yo dije, aplico el American Citizen, y así, esa frase la usan mis primas, les daba resultado, no hay ningún pedo. Pero pensándolo bien, no creo que ya en ese tiempo funcione esa táctica.
Claro.
Mis primas ya son señoras y me lo contaban que era eso en la...
Otras épocas,
de la revolución. Otro pedo, ¿no? Lo primero que pensé es que nos detendrían por intentar cruzar como ilegales. Pero una vez que llegamos con el oficial, le expliqué que me apendejé, mal pedo, y tomé el carril equivocado. Él nos miró con cara de... ¡Qué pendejos! O sea, güey. O sea, menos mal que existe una frontera que nos divide esta gente, por Dios. Bueno, y muy amable, nos abrió un acceso que nos permitió regresar a tierras mexicanas.
Chido,
Sí, qué alegría, qué felicidad. Pero en el momento, nada, miles de pensamientos en un mismo acto. Un abrazo para el Fly de Juárez, ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua,
abrazo,
México.
Wey.
Señoras y señores, llega Monique Hughes de Opal World Jack Team.
¿Cómo están, Monique Hughes?
¿Cómo están ahí en
hermosa.
Lakers, Jersey, New York, la Money Kitty Hughes dice: primero que nada, hola a todos. Segundo que todo, vengo a contarles lo que comprobé esta noche.
Ah, mire.
Pero esta
comprobación de una noche.
De una noche, la gastó muy bien lo titulado. La historia comienza meses atrás en el invierno de Montreal, Canadá, con el Guso MX, Flor, el amigo, el Super K y yo en un restaurante de tacos llamado Tacochón.
Tacochón.
Resulta que este restaurante tiene una variedad bastante amplia de salsas. Yo, como toda conocedora de salsas, traté de adivinar qué ingredientes tenían estas salsas, ¿no? Solo le atinaba a uno o dos ingredientes. Luego lo demás era como un gran misterio.
Póngale.
Bueno, a lo mejor tenía uno o dos ingredientes, Monique. Usted tampoco se ponga tan exigente. A lo mejor uno me imagina que la salsa tiene miles de ingredientes. A lo mejor era así, ¿no? Bueno, pero, oh, sorpresa cuando Flor comenzó a probar las salsas y a decir todos y cada uno de los ingredientes.
Es Flor.
Flor, que además es gran cocinera.
Totalmente.
Entonces, bueno, como que, digo, eso no lo aprendió, digo, programando robot de búsqueda.
No, totalmente.
En la cocina. Además, creo que de familia, Flor. Es muy cocinera, ¿no?
Claro, sí.
Así recuerdo la historia de las cuates, que nos contaba Flor. Pues, o sea, todas vicisitudes que ocurren en las cocinas. Bueno, la cuestión es que Flor comenzaba a probar las salsas y decir todos los ingredientes. Esto tiene esto. Yo creo que dijo hasta aquellos que son secretos para el restaurante y que todos en la cocina se miraban como diciendo: ¡oh, parece que nos descubrieron, hay que cerrar todo y regresar! Bueno, yo quedé atónita de ver cómo con cada salsa ella recitaba los ingredientes uno tras otro. Pero la mera prueba fue la de aquella noche cuando, en broma, le envié las fotos de una salsa verde deliciosa y le pregunté que qué ingredientes tenía esa salsa.
Con foto.
O sea, claro, ahí no podemos probar, no podemos oler, no podemos untarla en nuestro cuerpo, no podemos hacer nada. Entonces, me los dijo. Solo me preguntó la consistencia de la salsa para saber si era aguacate o calabacitas. Era la duda que tenía ahí. No puedo ver la consistencia. Claro. En una foto no puedo saber la consistencia. Mándame video, ¿no? Derramando la salsa y digo, aguacate. O calabacita. Yo creo que mi mandíbula cayó al suelo así, coin, como los cómics, totalmente, cuando dice hasta que tenía cilantro, por unos puntitos que vio en la foto, agrandó la foto, dijo, estos píxeles, a ver, son píxeles que están jodidos. No. Cilantro. Esto, sin duda, es cilantro. Bueno, yo quedé sin palabras, por eso le hago entrega de la medalla virtual que le prometí. Nave, me despido, estoy atónita, estoy impactada.
Otra medalla para Flor.
Se sigue colgando medallas. Supercampeona olímpica, le enviamos un beso, así como es de desordenada.
Porque hay
que entrar a una cocina. Si así tiene el escritorio, Flor.
Yo no quiero
imaginar la cocina de Flor. Imagino al amigo detrás de ella organizando mínimamente el pedo. Si no. Pero veo que hay gente que es muy desordenada en un ámbito y muy ordenada en otro. A lo mejor la cocina de Flor es un orden que... O sea, aquí está el cilantro, dice, y lo saca de una manga.
Saber dónde está,
Sí, saber dónde está todo. Lógicamente hay gente que se entiende en su desorden también.
Pues claro.
Un beso grande para... Totalmente. Flor, ella encuentra todo. No se pierde. No. Ahora hay gente que se ha perdido ahí. Le enviamos un beso grande a Flor con su medalla, a Monique Hughes y a todos los nombrados en este mensaje. Señoras y señores, llega con ustedes la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Bueno, chico, canasta de dopamina para todos. Dopamina, queremos dopamina. Bueno, siguiendo la plática de Caroline de Chetumal Quintana Roo. Bueno, esto quedó...
La de la anestesia.
La de Caroline diciendo, yo quiero anestesia completa y mucha. Pero esto no funciona así, señorita. La medicina progresada. Dije mucha. ¿Qué parte no entendieron, hijos de su puta madre, pelanás? Y ahí se la aplicaron. Bueno, siguiendo esta plática, dice la Quilombo en Guadalajara, me recordó mi anestesia cuando me puse las mellizas. De más está decir que esa operación, dicen que el post es doloroso. Se lo consultamos personalmente a la Quilombo y nos dijo sí, la verdad que sí.
Pero la
verdad que sí, que la rinoplastía, que es la de nariz, ¿no? Y la de pechios, es doloroso el post, pero vale la pena, vale tremendamente la pena. Una después se olvida y dice, pero miren,
ya está.
Espectacular. Bueno, la cuestión es que me puse las mellizas en mi caso. eso. Yo escuché banda, sí. No banda así, cuates y así, gente del espectáculo, ajá, así, mujeres, ¿no? En su gran mayoría, que se han puesto, se han quitado, sí, se han puesto a ponerse así. Digo, es tan doloroso, pero a la vez, ¿no? Como que ya uno agarra callo luego, no póngale, sé qué pedo, sí, pero me saqué un kilo, me puse dos, me amplié, no porque me dolía la espalda y me apliqué y esto y lo otro. Bueno, la quilombo dice anestesia. Cuando me puse las mellizas en mi caso, me anestesió un tío anestesiólogo, obvio, y cuando me pasaron a la sala de operaciones, me puso un respirador, ajá, y me dijo, cuenta de 10 al 1. Yo dije, 10, 9 y fu.
Ya.
10, 9, ¿no? Sí. Llegué al 8.
No.
Bueno, y lo siguiente fue horas después, estaba con mis hermosas gemelas y un maldito dolor que pensé que se me estaba gangrenando todo el pecho.
Sí.
Pero bueno, no. Mi tío cuenta que dentro de las operaciones de tetas no se consideró el que yo era escaladora y debieron pedirme que no escalara por lo menos un mes antes.
Ajá.
Debe ser algo muscular, algún pedo así, ¿no? De sí. Bueno, y entonces tuvieron que utilizar métodos de fuerza bruta para separar el músculo y tener las prótesis, meterlas ahí entre el músculo, porque las prótesis van entre el músculo. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí mi tío me está dando así como una sensación.
Sí, chale.
Que me están creciendo las tetitas, incluso. Sí. Bueno, y ahí mi tío pensó, esto sí le va a doler bastante. Pero yo estaba dormida, ya, mi tío era otra persona, que no era yo, y valiendo madre, ya estábamos ahí en medio del río, ¿no?
Ajá.
Bueno, me puso más anestesia y al salir del hospital de manera clandestina me regaló una jeringa llena de medicamento y me dijo, consíguete una señora que sepa inyectar,
sí,
y cada vez que algo
te
moleste,
algo,
inyéctate.
Sí.
Y yo le decía, pero Michael Jackson. Tenía un médico muy malo, eso fue lo que pasó en realidad, y Michael Jackson no aplica. Sí, pero Prince, le decía yo.
Claro.
No, Prince fue un caso de que, bueno, a ver, morra, vete a tu casa e inyéctate cuando te duela. Perfecto, a partir de ahí pongo esto cada 8 horas, cha.
Ajá.
Y bueno, la verdad que había momentos que no podía ni respirar del dolor.
Sí.
Y así con esta medicina que me pusieron, ya saben, bueno, recordarle estos 3 días, 3 noches, y orando, pero feliz a la vez. Es un sentimiento muy extraño.
Sí.
Es mirarse al espejo.
Totalmente.
Y decir, ay, soy una modelo. Ay, ay, qué dolor intenso. O sea, todo un pedo. Pero ya pasó.
Ya está,
el recuerdo
está,
lo quería compartir con todos ustedes y con mi tío anestesista. Pónganmela completa, dice la Quilombo. La anestesia, ¿no?
Sí, claro.
Un beso enorme para la querida Quilombo ahí en Guadalajara, Jalisco, México. Señoras, señores, llega Hikari desde Jalapa, México.
¿Cómo está, Hikari?
Hikari dice, hola, nave, ¿cómo están? El otro día estábamos pensando a lo largo.
¿Qué pensábamos?
No, en lo largo, en realidad, pensamos.
Ajá.
¿Qué es el estado de Veracruz?
Póngale.
Claro, el estado de Veracruz, estado largo.
Claro, sí,
¿no?
Que sí.
Sí. Bueno, y en las horas que uno invierte para viajar de punta a punta. ¿Y por qué debería viajar de punta a punta?
Porque hay que recorrerlo. Uno, su estado lo tiene que recorrer todo el tiempo.
Es verdad.
Sí.
Claro. Bueno, ella está en Jalapa, ¿no?
Sí.
Dice, bueno, y entonces, bueno, fue básicamente un jovenzuelo enamorado por Facebook del Edomex que encontró a su Julieta, ni más ni menos que en las Yuapas, Veracruz.
Ajá.
Estás a su puta madre de lejos. Es más, los que vivimos en Veracruz, seguro ni saben bien cómo se llega a ese lugar. Porque, bueno, la verdad es que ni siquiera hay muchas opciones de transporte. Aquí lo curioso es que el chico en cuestión dijo, pues vámonos en bici. Me lo imagino revisando el Google Maps a huevo. Bueno, hay estos chamacos ilusos, no saben a lo que se están aventando. Y dijo, pues me lanzo, ¿verdad?
Sé que sí.
Así que salió desde Indios Verdes, porque, bueno, como Don Google decía que 39 horas le separaban del amor, pues ahí se fue.
Vamos.
Afortunadamente en su camino lo ayudaron a llegar más rápido camioneros y demás, ¿no? Porque toda una vida en bicicleta. Imagino, conmovidos también por la curiosa historia. Total que llegó a la casa. Y el papá de la damisela lo recibió y lo envió directo a la policía. Pobre diablo, terminó las oficinas del DIF lejos de casa, seguro sin dinero, porque si lo hubiera tenido, imagino hubiera optado por algún otro medio de transporte. Y lo peor, sin amor.
Sin amor.
Solo el amor salvará al mundo.
No,
pero en este caso sin eso. Aparentemente le ayudaron a volver a su casa y parece que no pudo conocer a la cibernovia. No la pudo ni ver. No, ni saber si existía.
Qué mal.
A lo mejor ese hombre que en calzoncillo lo recibió en la puerta era la cibernovia.
Ya, huevo.
Que en las noches de, ¿cómo se llama esta ciudad de Choapas, en Veracruz, se hacía el cachondo y pasar por una adolescente
y
sin edad?
Lo vio personalmente, no le gustó.
Cuando lo vio, no. Cuando lo vio personalmente, dijo: ah, no pensé que iba a llegar a tanto este pendejo. Chale. A ver, llama a la policía, quiere con mi hija, no se meta. Y no había ninguna hija nunca. Nunca hubo una cibernovia, nunca hubo nada. Chale. Bueno, espero que lean esta mini trágica historia de amor, nave. Un beso. Estas son las cosas que se comentan, por ejemplo, en un día común en Jalapa, Veracruz. Saludos, dice, para mi mamorsaurio, el Chaquetas de Papantla. Un abrazo para Hikari desde Jalapa, Veracruz.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Monterrey, Nuevo León, México, llega Añanca.
¿Cómo está, Añanca?
Buenos días, pequeños. ¿Cómo les trata la pandemia?
Pues muy bien.
Muy bien. Pues muy bien. O sea, la verdad que la pandemia nos trata bien. Nosotros somos unos elegantes y unos privilegiados, realmente. Bueno, retomando el tema de los gatos, les cuento. Mi novia es rescatista de gatos, perritos, imagino yo, de todo tipo de animalitos.
Sí,
marsopas y animales de la nieve. Bueno, recoge cualquier...
rescatista de todo.
Aquí lo dice. Claro. Me anticipé. Recoge cualquier animalito de la creación que se le atraviese. Hemos tenido perros, tortugas, y ahora contamos con una verdadera jauría de gatos. No sé si el término es el correcto, porque jauría es de perro, cánidos, no de perros. Pero bueno, chingo de gatos. Hay un pinche chingo de gatos. Bueno, en cuanto a la doble vida que dicen que llevan, creo que ellos nos han sido muy fieles. Realmente muy fieles. De hecho, hubo una encuesta que estuvo dando vueltas por la red de nuestra querida Cereza Radioactiva, donde no voy a ponerme a buscarla ahora porque me llevaría mucho tiempo, pero donde decía: ¿usted sospecha que su mascota es fiel, su mascota le es infiel, su mascota tiene doble vida? ¿Usted lo descubrió, usted no lo descubrió? Sí. Un chingo de opciones. La mayoría de la gente, la gran mayoría, hasta que yo vi la encuesta, que tenía numerosa cantidad de intervinientes y de votantes, decía que la mascota le era fiel. O sea, o la gente no quiere ver.
No, y generalmente pasa eso.
Date cuenta, amiga.
No queremos ver.
Amiga, date cuenta. O realmente, bueno, si uno vive, no sé.
Bueno, si la mascota no sale.
Claro, si la mascota no sale, básicamente, que es lo que los psicópatas tratan de hacer con sus parejas, ¿no? Nada.
Pero hay que ver los ojitos de esas mascotas cuando miran por la ventana.
Si es feliz, claro. Huevo. Lo que pasa es que hay lugares del mundo donde realmente no pueden salir, ¿no?
No, también,
pues
claro.
Una mascota ni bien pisa la calle sin su dueño, automáticamente se la chupetea un ovni, ¿no? En partes de Europa, en Gabacho y demás. Bueno, la cuestión es que todos creen en su gran mayoría que sus mascotas les son fieles. Fieles no con el pensamiento, a lo mejor, pero sí corporalmente, por no descansar. Bueno, la cuestión es que cierto día... la cuestión es esta. En cuanto a la doble vida, yo creo que nos han sido muy fieles. De hecho, mi novia prácticamente obligó a una de mis gatas a vivir con nosotros. Sí, una tarde vio a Paulina, nombre de la gatita, en la cochera de un vecino. Inmediatamente la tomó y la metió a la casa.
Durante unas...
que le sea fiel a mí, al vecino, me vale madres.
La nena del vecino quedó llorando toda la vida.
Totalmente,
pero bueno,
dijo...
Soy rescatista.
Es el precio que hay que pagar por ser tan buena persona.
Totalmente.
Y rescatar animales. Que sufra otro porque le robé la mascota. Bueno, la cuestión es que estuvo durante una semana, tuvo puertas y ventanas cerradas para que la gatita evitara escapar. Cierto día se salió de la casa la gatita. Estuvimos buscándola por todo el vecindario, preguntando a los vecinos. Al llegar a cierta casa y preguntar si la habían visto, la vecina contesta: yo perdí una gatita igual. Me dio una vergüenza enorme. Y yo la miré a mi novia y yo le digo, con cara de prácticamente la secuestraste. Ah, mira, bueno, al fin logramos encontrar a Paulina. La vecina accedió a dárnosla.
Y bueno, ya.
Eso me dijo mi novia. O
claro,
sea,
sí,
no, la vecina ya está. Y hablé con ella. Dice, mientras acariciaba la gata y entraba a la sala. Y yo dije, wow, no, qué pedo. Bueno, va.
Sí.
Saludos, pequeños besos. Dice Añanca desde Monterrey, Nuevo León, México.
Estamos camino hacia ningún lugar.
Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar.
Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración.
Damas y caballeros, ha sido el cumpleaños del Megatron.
Megatron, felicidades, güey. Sí.
Bueno, también ha muerto Sean Connery.
Ah, es verdad.
Como es Día de Muertos,
claro,
nosotros le damos prioridad. Sean Connery, el primer James Bond, un gran actor británico de cine,
claro,
fabuloso.
Sí.
Sean Connery, nuestro homenaje desde
pues
aquí
claro.
A Sean Connery. Y nuestro homenaje, pero no que tenga que ver con el Día de Muertos,
no,
ni mucho menos para el querido Megatron, que cumplió años el 29 de octubre.
Ajá.
Sí, 49 años. Oh. Dice, solo les pido Megatron, que por primera vez en 21 años me regalen un concha del lagarto. Quiero un concha del lagarto.
Bueno, pues claro.
El Megatron. Así que para el querido Megatron, desde la ciudad más cervecera de Alemania, es decir, desde Múnich, va para usted.
Concha.
Y el próximo año, aterrizaje a Alemania 2021. Y aquí los esperamos para
perfecto.
Mega fiesta.
Ya bueno, está, ya quedamos así.
Estuvo un poco, dice, pirata, no mames, Alemania 2021 sí o sí, dice. Escúcheme,
sí, wey,
todo
sí.
Chido. Por lo menos estuvo un poco más cauto.
Ajá.
Que aquel que
claro.
Alemania 2020
claro,
se aventó ahí a decir
20,
Pepe 21. Botella.
Vamos, vamos.
Pepe Botella,
vamos.
Tranquilón. Sí, vamos, vamos
no
para Alemania.
Más.
Vamos a ver cerveza a Múnich. Un abrazo grande y feliz cumpleaños. Años.
Felicidades, güey.
Por supuesto, al querido Megatron,
claro que sí.
Amigo de tantos años.
Ja.
Damas y caballeros, Angélica La Choquita también ha cumplido años.
Angélica La Choquita.
Angélica La Choquita.
Muy felicidades.
Muy felicidades para Angélica La Choquita. Feliz cumpleaños, querida amiga.
Sí, que sí.
Por aquí llega el Todo un Santo.
¿Cómo está
que
Todo
dice,
un Santo?
Fallé, banda. Fallo. Lo siento, chale. Pero fallé. No estuve en él en vivo completo. Pero lo poco
ajá.
En lo que estuve,
sí.
Yo les voy a comentar un dato.
Ajá.
Un dato.
¿Cuál es el
que,
dato?
Para que sepa la banda, porque la banda a veces
o sea,
no sabemos de qué estamos hablando y no es crítica tampoco, porque, o
no,
sea,
pues
el
claro.
Vivo dura 5 horas.
Sé
yo no
sí.
Sé si me chuto
ajá.
5 horas de vivo. Pero.
No, de hecho, creo que ni un 10% de la audiencia en caso.
Por eso.
Ni siquiera
más
10
allá
minutos.
De los que empiezan escuchando el vivo,
sí.
Al final, así como para descolgar
ajá.
Y de quitar los adornos y echar barrida al piso.
Sí.
Queda la mitad.
Ajá.
Me parece bastante.
Está bien,
¿no?
Sí
o sea,
sí.
Se va a partir. Queda la mitad.
Ajá.
O sea que usted, querido, Todo un Santo fue
póngale.
De la mitad que falló,
claro,
que no
sí.
Llegó
no,
al final, pero no es
wey.
Una carrera de obstáculos.
No,
hay gente que hace trampa,
pues claro.
Gente que escucha al comienzo, se duerme todo el vivo
ajá.
Y al
la
final.
Mañana.
Despierta y dice,
sí.
Ya estuve todo el tiempo aquí aferrado. No importa, banda,
no importa,
lo importante es que sea una experiencia
claro
digna
sí.
Y bien vivida y disfrutada por
pues
todos.
Claro.
Bueno, me fallé, banda, me siento sucio, me siento que fallé. No estuve en el en vivo completo, pero lo poco que estuve lo disfruté al 100. Saludos, nave, espero el próximo aterrizaje es por ahí. Saludos, se me puso de ver la piel de gallina.
Ja.
Bueno, y gracias desintegrados por sus felicitaciones el día de mi cumpleaños, el 1 de noviembre. 40 años, dice.
Sí, no,
un abrazo para el Todo, un Santo en el cuarto piso. Señoras y señores, llega Sonrisa de una Estrella de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está Sonrisa de una Estrella?
Teníamos unas felicitaciones para
ajá.
Tarija, para Bolivia especialmente,
es verdad,
pero las vamos a dejar para otro momento.
Ajá.
¿Le
bien,
parece?
Está bien, sí, pues claro.
Usted dirá.
Estarán diciendo qué pedo,
¿qué
¿no?
¿Qué pedo? ¿Tiene
sí,
que
no
ver
hay
con
ninguna
el...
fecha patria.
No, tiene que ver con el vino.
Tiene que ver con el vino. Tiene que ver con
todos
el vino.
Somos gente
sí,
muy preocupada
sé.
Por todo lo que pasa en la industria vitivinícola internacional.
Muy bien, Tarija. Muy bien Tarija,
muy bien Bolivia, porque
muy
Tarija
bien Bolivia,
lo quiso representar
claro,
a Bolivia.
Claro, sí que sí.
Las felicitaciones son para Bolivia.
Ajá.
Tarija es su zona vitivinícola excelencia. Sí que sí. Bueno, sonrisa de una estrella que debe estar muy orgullosa y muy al tanto de esto. Y si no está, escuche los próximos encasos, que en algún momento lo diremos. Dice sonrisa de una estrella de Tarija, Bolivia. Les envío los... el en vivo lo disfruté. Qué divino todo.
Qué chido.
Me encantó todo. Pero qué hermoso. Creo que todavía puedo compartir en mi ofrenda. Claro,
el día de hoy. Sí, claro.
Tengo al gran Gabriel García Márquez.
Claro que sí.
Ay, por amor en tiempos de cólera.
Ajá.
O sea, no por 100 años de soledad, no por crónicas de un secuestro, no por amor en tiempos de cólera. Me encantó Los Amores de Otoño. Podría poner a infinidad de literatos, pero no alcanzaría mi mesa.
Claro.
Y bueno, colocamos por el piso, colocamos ahí arriba.
Hay espacio, o sea, no se preocupe.
Sí, y no se limite tampoco por.
Claro.
Porque estos son disparadores.
Ajá.
Y podemos, usted los coloca como ofrenda.
Sí que sí.
Y podemos hablar otro día, que no haga falta hacer que el día del recuerdo de muertos de la chingada.
Claro.
No,
tenemos tantos vivos por delante que podemos hacer. Hoy en Día de Muertos le estoy diciendo, tenemos tantos vivos por delante.
Sí, por supuesto, sí.
Que podemos hacer uno de literatura, otros de.
Sí, de
distintas músicas, otros de cine,
teatro. Artes en línea general,
Ikebana,
tragos del señor Lagartija, recetas de cocina de la madre del señor Lagartija.
Pues claro,
podemos hacer un Smashing Pancakes como el que hicimos el viernes,
un Shepherd Pie.
Bueno, entonces sonrisa una estrella de Tarija, Bolivia, coloca a Gabriel García Márquez por amor en tiempos de cólera y dice que no le alcanza salir a la mesa para colocar a tantos literatos.
Claro.
Ah, por cierto, me encantó la presentación de la María Tijuana. Imagino que habla de la decoración y
claro,
todo eso, ¿no?
Ah, muy
nos encanta que le haya encantado.
Sí, gracias.
Un beso enorme para sonrisa de una estrella de Tarija, Bolivia.
Un beso.
Señoras y señores, llega la mija olvidada de Saltillo, Coahuila.
¿Cómo está, mija olvidada?
Bueno, bueno, les cuento que aquí cuando me salieron las muelas de juicio, mi mamá le contó a mi abuela.
¿Le contó a su abuela que le habían salido?
Sí, le contó. Y cuando fui a verla, me dijo, está Campanita.
Su abuela
le
dije,
pero yo vengo por las muelas de juicio.
Las muelas.
Mi abuela dijo,
qué confusión.
Es Día de Muertos, vení con lo de la muela de juicio. Sí. ¿Qué tiene que ver, mija olvidada?
Nada que ver.
Perdón,
realmente.
Pero lo que pasa es que me perdí en el camino y lo que venía por las muelas de juicio, la abuela dijo, no, mi niña, no. Así es un camino sinuoso, no es momento, así que te vas con Campanita, le dijo la abuela.
Bien.
Y la madre también.
Póngale.
Y entonces así, es como la mija olvidada, quedó con Campanita el día de hoy. Hasta
perfecto.
Mañana.
Sé que
quedan
sí.
Compañía de Campanita, Tijerita.
Pues
un beso
claro.
Grande para la mija olvidada de Saltillo, Coahuila. Nosotros ya estamos casi listos para brindar.
Pues sí, estamos listos.
Y
hoy.
Brindamos. Brindamos por Buscando a Memo de Chicago, que anduvo de cumpleaños. Feliz cumpleaños, carnalito, por la Gobulica, Lojona, Enojona y en el sur de España. Por el Huemón de Salta, Argentina. Por el Tapi de Morón. Por Flor de Guadalajara. Por el Amigo. Por Juan de Rey. Por Palomita 40, por Jonas CKC, por el Mr. Vale Madre, por el Compa Compi. Por... Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por la
radio,
por la info, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo digital.
Ah, digital.
Inteligente, artificial, práctica, metódica. Intuitiva y un poco mensa.
Un poco mensa. No, es que a lo mejor es.
Chale, ¿qué hace?
Debe ser nativa digital, güey.
Ah, puede ser. Se
puede ser que sea nativa digital. Habría que preguntar.
Sí.
No
sé. ¿Por qué? ¿Qué pasó, güey?
No mamen. Por primera vez en la historia,
ajá,
según unos estudios muy serios de sendas universidades de puta madre, han determinado que la generación de nativos digitales sería la primera generación con coeficiente intelectual más bajo que el de sus padres.
¡Vamos para atrás!
¡Los chamacos están bien pendejos!
Era evidente, güey.
Sí. Pero yo como madre, cuando le decía, mira cómo maneja la tablet.
Gente que es mi niño.
Escúchame.
Otra más inteligente. Yo nunca he visto a los niños tan inteligentes como
me
en esta época.
Me quita el celular y ve videos, güey. Y tiene apenas 45 años.
No, esto es increíble.
Bueno,
esto es increíble. Los niños de hoy son muy distintos.
Son muy distintos. No salen de TikTok.
No salen.
Tienden a pensar que lo que no es pantalla táctil no se puede usar. Aplican pantallazos táctiles táctil en cosas que no son táctiles. Sí. El podcast más escuchado de habla hispana sería Luisito Comunica. O sea, así está más o menos el pedo, para que vean ustedes cómo son las nativos digitales. La música la lleva adelante gente que no sabe nada de música, pero ajá, rima palabras y se tatúa el rostro.
Está bien, claro,
en política sí, son sí, todos absolutamente de izquierda, pero sueñan con mucha propiedad privada para poder subir selfies a Instagram.
Pues claro, pues claro.
Bueno, aparentemente, si tienen perro y, por ejemplo, tú eres no, nativo man, digital, sí, tienes perro y le llamas perrijo,
ajá,
está muy bien, porque
bien,
lo cual
claro,
pone en tela de juicio tu coeficiente intelectual, pero a la vez está bien porque puede que sea más inteligente que el niño que tú
claro,
puedas.
¿Entiende?
Entonces está
entonces
muy bien.
Está muy bien llamarlos perrijos.
Totalmente.
Sí,
estamos
todo
jodidos con las generaciones nativo digitales. Para quien no sepa ajá, qué son las generaciones nativo digitales,
sí,
son
sí,
chamacos, chamacas, son banda, humanos,
ajá,
no
banda,
sé cómo se estarán sí, percibiendo en este caso, que ha nacido ya con
ya
la tablet, con el teléfono
claro,
inteligente,
claro,
con
claro,
la computadora,
sí,
con
está,
internet,
todo,
conectados
sí,
a internet, con YouTube.
Sí, 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 sí.
O sea, para los que
ajá,
le dices, vamos a ver la televisión, y van y encienden YouTube.
Claro.
Es esa gente, güey, la que...
Sí.
Ese tipo de gente es con de la que estamos hablando.
Pero,
y por primera vez en la historia de la humanidad...
Y se tardó un chingo en ver...
Se tardó un chingo.
Sí. Es más, yo imagino que de estos nativos digitales debe haber un chingo, porque como somos bastante hipócritas,
claro,
y sobre todo
sí,
los
sí,
padres
sí, sí, sí,
de los niños, debe haber un chingo de libros vendidos que
sí,
jamás han sido abiertos.
Sí, sí.
Pero el niño es muy inteligente.
Yo igualmente,
el niño es muy inteligente.
Yo igualmente sí, desconfío también del coeficiente intelectual de los padres de estos niños, porque
total,
son los que comprarían el libro de
huevo,
cómo educar a un niño nativo digital.
Sí,
o sea,
sí,
que
pues,
qué
claro,
pedo con
sí,
ellos. Pero bueno, más allá de todo eso, de las críticas generalizadas, por supuesto que hay
no mames,
grandes
bueno,
luminarias entre los
siempre,
nativos digitales.
Obvio.
Hay gente
pues claro,
que,
wey,
que,
sí,
está, que hoy está cambiando el mundo.
Sí, que sí, huevo,
pero
huevo,
digo,
siempre,
en líneas generales, como
línea,
humanidad,
ajá, vamos para
la
atrás,
frase es esa.
Vamos
Lagarto,
para atrás.
Lagarto, como humanidad, ¿cómo
ajá,
vamos, carnal?
¡Vamos para atrás!
¡Excelente! Era lo que queríamos escuchar. Damas y caballeros, nos reencontremos el día de mañana, eso sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el Megatron.
¡Grande, Megatron!
¡Bien hecho, Alemania! Un abrazo grande para él.
Wey.
Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.